En el programa de hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en ciencias islámicas, Karam Singate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con la mujer en el Islam, nos hablará esta semana de las tareas de la casa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Una de las nociones que mucha gente tiene es que las tareas de la casa le corresponden a la mujer, ¿vale? El origen de esto, de nuevo, siempre se puede encontrar una explicación científica y yo no descarto que sea correcta en muchos casos. Al contrario, en muchos casos hasta tiene lógica. Si el hombre, probablemente debido a sus características físicas por norma a lo largo de la historia, el papel de salir a cazar le correspondía a él, entre comillas, es natural también que la mujer se va a relegar más a las tareas caseras, ¿vale? O, por ejemplo, cuando trabajar significaba ir a la minería o ir a hacer cosas forzosas, tiene sentido, ¿no?, que la mujer se dedique a las tareas de casa, simplemente una repartición. El problema es cuando tú coges y empiezas a decir que esto es lo natural, el proceso natural. Y esto es lamentable, pero hasta lo vemos en algunos libros de jurisprudencia islámica. No, la mujer debería hacer las tareas de la casa porque es su papel natural. ¿Esto es un libro de jurisprudencia islámica o qué es? Quiero decir, las personas tenemos que ser conscientes de que muchos de nuestros puntos de vista son el producto de la sociedad en la que hemos aparecido, en la que hemos emergido, ¿vale? Y es curioso que cuando le dices a mucha gente, oye, el Islam no dice nada de las tareas, te dicen, oh, es que claro, tú eres muy europeo. Bueno, yo soy muy europeo, y tú eres muy saudí, tú eres muy yemení, tú eres muy senegalés. Quiero decir, ¿qué te hace creer que a mí mi cultura me influye a la hora de leer los textos sagrados y a ti tu cultura no te influye? ¿Es que acaso tú trasciendes tu cultura? ¿O las personalidades religiosas de estas culturas las trascienden? ¿Están por encima del tiempo y el espacio? O ellos también están limitados por su condicionamiento social y cultural, ¿no? Ellos no. ¿Por qué digo esto? Porque cuando indagas en los textos del Corán y de la Sunna, de la tradición del profeta, resulta que no te encuentras nada al efecto de que las tareas de la casa correspondan a la mujer, de hecho, ni al hombre, ¿vale? Cuando tú naces en una sociedad que asume, por ejemplo, que corresponden a la mujer, intentas encontrar explicaciones islámicas para moldarlo, ¿vale? Y dices, bueno, la mujer, si le debe respeto al marido, pues parte de ese respeto es hacer las tareas de la casa. También se nos habla de muchísimas veces en la Sunna de que el hombre trate bien a la mujer. Entonces, yo podría hacer la misma analogía, ¿no? Parte del buen trato es que hagas las tareas de la casa, ¿no? ¿Por qué no hacemos analogías en este caso y en el otro sí? Bueno, porque nuestra cultura nos condiciona, seamos honestos, ¿vale? Esta es una honestidad que a veces se echa de menos. En fin, la cosa es que los únicos textos en los que se habla de tareas caseras precisamente se asocian al propio profeta, alayhi salatu wassalam. Y de hecho es curioso, es su esposa quien nos está explicando, él nos servía, él servía a sus esposas. Esto está documentado, ¿no? Cuando se le preguntó a Aisha, la esposa del profeta, ¿qué solía hacer el profeta, alayhi salatu wassalam, en su casa? Este hadith está en el Musnad del Imam Ahmad, sahih, es auténtico. Kana basharan min al-bashar, dice Aisha. Era un hombre, era un ser humano como el resto de seres humanos, ¿vale? Es decir, no, él no se sentaba y decía, yo soy el profeta, que me sirvan. Traedme un manjar de dátiles, traedme personas que bailen delante mío. Estas cosas que se asocian a los reyes. El profeta Muhammad a.s. no tenía nada que ver con ese rollo. Y Afli Zauba lavaba su ropa. El profeta Muhammad lavaba su ropa, no decía, bueno, teniendo esposas en casa, cuando en el Islam la mujer te tiene que respetar, pues la ropa, ¿no? El profeta a.s. da un ejemplo. ¿Qué hace él? Él lava su ropa, hace su colada. Y él ordeñaba a sus cabras. No decía mujeres, sirvientes, que me hagan esto, lo hacía él. Por eso nos dice Aisha, era un humano entre el resto de humanos. Él no se quiso a sí mismo colocar por encima. وَيَخْدُمُ نَفْسَ يَخْدُمُ نَفْسَ es una frase extraña, porque significa se servía a sí mismo, ¿vale? Lo cual es muy interesante, porque si estamos hablando de servidumbre, en cierto modo, ¿quién servía al profeta? Él se servía a sí mismo, ¿vale? Parece incluso que es como que esta frase estuviera respondiendo a algo que se da por asumido, ¿no? Básicamente. Si lo quieres traducir en términos modernos, bueno, el profeta hacía la colada, el profeta tendía la ropa, el profeta planchaba su ropa, el profeta cocinaba, ¿vale? Si lo quieres transferir a términos modernos, alayhi. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Significa esto que es obligatorio que el hombre se encargue de las tareas caseras? No, porque tampoco se está expresando una obligación. Sencillamente, el texto o la sunna del profeta indica que el hombre puede hacerlo perfectamente, ¿vale? Y podrías estirarlo un poco más y decir, el hombre que hace estas tareas está siguiendo la sunna o está siguiendo el ejemplo de su profeta, ¿vale? Si lo quieres estirar un poco más. Y si no, puedes sencillamente decir, el profeta, alayhi salatu wassalam, lo hacía. O sea, no hay impedimento. En una sociedad en la que, seamos honestos, estas cosas se asume que es natural que lo tiene que hacer la mujer. Añade a eso que hoy, insisto, 14 siglos después, muchas sociedades, insisto, algunas de ellas de mayoría musulmana, asumen que esto es un papel natural de la mujer e incluso clérigos musulmanes tratan de ponerle el sello divino, el sello del Islam, y decir, no, bueno, es que hay un concepto islámico que si haces esta analogía y esta analogía y esta analogía, a la mujer le corresponde cocinar y hacer las tareas de la casa. Esto lo he visto yo, ¿no? Jurisprudencia. ¿Con esto qué intento decir? Que no, que es denigrante para la mujer hacer las tareas de la casa. No, de hecho, esa es otra forma de extremismo. Si una casa es compartida por un hombre y una mujer, ¿por qué no se ponen ellos de acuerdo? A lo mejor si yo como hombre trabajo fuera, tú haces lo de casa, perfecto. O viceversa, o nos repartimos las tareas de la casa. Eso se tiene que hacer mediante consulta, ¿vale? De hecho, el Corán establece que en el matrimonio las cosas se dirigen por shura, por consulta, ¿vale? Entonces, ese es el enfoque. Vamos a organizarnos. No, yo mando, tú lo haces, tú sirves, yo, me sirves a mí. Es decir, tú puedes servir a tu marido o a tu mujer como una forma de ser romántico o de complacer a esa persona. Eso es maravilloso, ¿vale? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser servil y sumiso o sumisa, ¿vale? ¿Qué nos encontramos también en otro hadith transmitido en Sahih al-Bukhari, otro hadith de Aisha, la esposa del profeta? Nos encontramos lo siguiente. Aisha, y aquí es más explícita, nos dice que yakunu fi mihnati ahli. El profeta alayhi salatu wassalam estaba a servicio de sus esposas. Que yakunu solía estar literalmente a servicio de sus esposas. Él tenía la costumbre de servir a sus esposas, en otras palabras, ¿vale? Este concepto de que yo me levanto y le pongo el desayuno a mi mujer. Yo qué sé, hago cosas que ella entienda que le estoy sirviendo, ¿vale? Por eso digo, no hay que demonizar que una mujer sirva a su marido desde esta perspectiva, ¿vale? No desde la perspectiva de mi rol es el de servirte, sino desde la perspectiva de sirvo para complacerte, igual que tú me sirves a mí para complacerme, ¿vale? Y el profeta alayhi salatu wasalam, eso es lo que hacía. Ta'ni khidmata ahli, añade Aisha, es decir, esto es difícil traducirlo. Es decir, solía servir. Claro, aquí lo que está haciendo es usar un sinónimo para que se entienda. El profeta solía estar. Solía trabajar para sus mujeres, es decir, servir a sus mujeres, ¿vale? Podríamos traducirlo así. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ, pero en cuanto llegaba la hora de rezar, خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ, entonces se iba a rezar, ¿vale? Es decir, en cierto modo es una forma de decir, él estaba en casa. Y no estaba sentado con la barriga fuera mientras le hacían las cosas. Él estaba haciendo, no solo haciendo, sino sirviendo. Pero eso sí, cuando llegaba la hora de rezar, cogía y se iba, ¿vale? Es decir, no hay ninguna contradicción entre una cosa y la otra. Es saber administrar el tiempo. Un poco ese es el concepto, ¿no? De la vida familiar del profeta alayhi salatu wassalam. Entonces quiero dejar claro que no se habla de que el profeta ayudaba a las mujeres. Voy a ayudarla a hacer las tareas caseras. Porque eso implicaría que es su rol hacerlas, ¿vale? Lo que el profeta hacía, tal y como se plantea, es servir a las mujeres, a sus mujeres, ¿vale? Que de nuevo, ahora no estoy diciendo que el papel del hombre es servir a la mujer, porque hay gente que se vuelve extrema siempre hacia un lado o hacia otro. Lo que estoy diciendo es que como hombre no tiene nada de malo que tú también hagas cosas de casa igual que ella, si os lo queréis repartir así, o las hagas tú o las haga ella, depende de lo que os vaya bien. A través de la consulta. Pero es una sunna del profeta que tú sirves, ¿vale? Y eso es una señal de buena fe, de romanticismo, de igual que si se hace en el caso contrario, ¿vale? Por tanto, el profeta no ayudaba a las mujeres a hacer su tarea casera. El profeta hacía su tarea casera, porque también era su casa. El profeta, alayhi salam, servía a, no ayudaba a, ¿vale? Estos son cambios de paradigma que tenemos que interiorizar, transmitir al resto de la humanidad y nosotros mismos reformarnos. Y de nuevo, insisto, en estos temas relacionados con la mujer, dices, vale, me gustaría hacer folletos y hacer dawa a la gente, invitarles a estos valores, pero wow, es que primero veo que en la propia comunidad musulmana hay algunas cositas en algunos sectores, pues que están por reparar todavía, ¿no? Por tanto, hay que hacer un dawa universal, ¿no? A musulmanes y a no musulmanes, ¿no? Por triste que parezca.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un saludo de paz para vosotros y que Dios tenga misericordia con vosotros y os bendiga.